Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo leemos todo? Así que, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levante sus manos y ore por su siervo. Padre, gracias. Me pongo en tus manos para hablar el mensaje que usted tiene para este pueblo. Bendice a todos los que nos oyen a través del internet. Lleva una palabra que ministre, que sane, que salve. Toma el control, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Toma el control en todo, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu, Señor, del enemigo. Reprendemos todo aquello que quiera estorbar para escuchar, para hablar con claridad el mensaje. Dame sabiduría que sobrepase todo entendimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse. Tenemos el tema hoy, la transformación del cristiano. Es el tema que tenemos ahora. Y quiero que pensemos en este tema. En lo primero que vamos a ver es la renovación personal. Esa renovación tiene que ver entre nosotros y Dios. Renovación personal. El tema es transformación del cristiano. Renovación y transformación es similar. Pero quiero que veamos esta primera etapa del versículo 1, que habla de esa relación personal entre nosotros y Dios. Y lo otro que vamos a ver es la relación entre nosotros y los hermanos, que es bien importante dentro de la congregación. Y luego hablaremos de la estructura del culto en la iglesia. Así que esos, de esas tres cosas básicas vamos a estar hablando. Lo primero es esa relación personal con nosotros y Dios. Lo segundo, relación personal entre nosotros y los demás y la estructura del culto. Ya que de esto habla el versículo, dice que, así que hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es bien importante una renovación. El tema de hoy, el mensaje de hoy tiene que ver con la renovación en nuestro entendimiento. Todo lo que nosotros somos, decimos, es parte de nuestro pensamiento. Y es necesario que nuestro cuerpo y toda emoción y sentimiento sean renovados. Necesitamos nosotros ser renovados en el conocimiento. Cada vez que nos presentamos al culto, debemos de venir con ese pensamiento de que venimos a adorar a Dios. Nuestros pensamientos a veces son, hermanos, aparte del culto. Estamos en el culto, usted sabe que estamos en el culto y de pronto no podemos estar en el culto. Podemos estar acá, pero no estamos acá. Entonces necesitamos una renovación, porque si usted está acá y no está acá, ¿dónde está? No se puede. Entonces, esa renovación es que necesitamos, y es lo que Pablo habla. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todos tenemos cuerpo, ¿cierto? Y hay que presentarlo delante de Dios. He escuchado mucha gente decir, yo voy a ir a la iglesia, pero si está caliente, me salgo. Yo voy a ir a la iglesia, pero si está frío, me salgo. Aquí no venimos para sentirnos bien. Aquí venimos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Vivo, santos, agradable a Dios. Pensemos 2000 años atrás. ¿Usted piensa que había aire acondicionado? 2000 años atrás, ¿piensa que habían unas sillas como las que estamos sentados? Se hacían los cultos en cavernas, en cuevas. Se hacían cultos en el desierto. Se hacían cultos a la orilla de la playa. Es bonito ir a la playa, pero a bañar. Pero a un culto no es igual. Al nivel de la playa o a la orilla de la playa hace calor. Y estar predicando en la playa no es lo mismo que estar predicando acá. Predicar en la montaña no es lo mismo que predicar acá. Estar en un culto en la montaña, no ve que en la montaña hay zancudo, hay mosquito, hay serpiente, hay ratones, hay culebras, hay de todo. Y tienes que estar, hay escorpiones. Pero si estás en culto, tienes que estar en culto. No viendo a ver dónde sale la culebra, a dónde está el escorpión, a ver dónde viene la cucaracha. No, estás en culto. Entonces Pablo habla y dice: os ruego, hermanos, en otras palabras, por favor, hermano, cuando vayan al culto, vayan al culto. Cuando vayan a hacer algo, vayan a, si van a ir a la playa, vayan a bañar. Pero si van a ir al culto, es al culto. Hay mucha gente que dice: voy a ir a tal parte y de paso paso por el culto. ¿Por qué no va al culto y de paso pasa por lo demás? Porque Dios tiene que estar en primer lugar. Entonces es necesario que nosotros activemos nuestra mente. Usted no vino acá si hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. Usted vino y yo vine a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. ¿Cómo está su relación personal con Dios? Hay gente, voy a tener que hablarles claro para salvación suya. Hay mucha gente que si se enoja con el pastor, no viene al culto. Si se enoja con la esposa, tampoco viene al culto. Si se enoja con algún líder, no viene al culto. Y hay hermanos que son tan bravos que no da los diezmos porque está enojado con el líder de la iglesia. ¿Dónde está su ofrenda? Cuando Israel se presentaba, iba los que tenían de qué ofrecer, llevaban ovejas, otros llevaban bueyes, carneros, y los más pobres llevaban palominas o palomas, llevaban ofrendas de harina, pero nadie se presentaba a la casa de Dios con las manos vacías. Todos tenían que traer una ofrenda al Dios que les ha dado la vida. Al Dios que lo da todo. Ahora, hermanos, ¿cómo nos presentamos nosotros al culto? Y eso es lo que la Biblia habla. Renovemos nuestro corazón. Hablo con los jóvenes. A la iglesia no se viene a buscar novia, ni a ver a la novia. Fíjese, qué cosas, ¿verdad? Pero pastor, ahí está mi novia. Gloria a Dios, ahí está tu novia. Pero la iglesia no es para ver la novia. Por eso la iglesia tiene algunas cosas que se les felicita, se les abre a ustedes. El que le gusta a la muchacha, que saque permiso, y a la novia se va a ver a la casa del papá de la novia. Y acá solo es Dios le bendiga. Pero voy a ir al culto. Yo veo hermanos que cuando tienen novia se hacen cultero. No tienen novia y no vienen al culto. No, usted no está en nada. Es más, usted no es cristiano, reconcíliese hoy. Usted vino, allí no dice ningún, gracias a Dios que este edificio no tiene rótulo, ya va a tener rótulo, pero si tiene rótulo va a decir templo misionero o iglesia misionera. Y donde dice iglesia es porque viene a alabar a Dios. ¿Cuánta gente viene a la iglesia para buscar novia, para buscar dinero, para buscar mucha gente? Pero está bien la gente que todavía no le ha resplandecido la luz del evangelio. Pero a la iglesia del Señor ya Dios le resplandeció en sus corazones, ya derramó el amor de Dios sobre nosotros, ya puso su Santo Espíritu sobre nosotros, ya nos dio luz a través de la palabra, nos ha venido exhortando que cuando vengamos al templo, vengamos a alabar a Dios, que se saque el chicle de la boca, que se saque las manos de la bolsa, y que si va a levantar las manos, que sea para adorar a Dios, y si va a abrir la boca, que sea para darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Yo vine a alabar a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Entonces, Usted debe de hermanos, de renovar en su mente que viene a alabar a Dios. ¿Con qué me voy a presentar a Dios hoy? Llevo una alabanza. Llevo un canto al Señor. Llevo la ofrenda. Llevo los diezmos. Llevo agradecimiento. Y si no tiene, pero usted trae un corazón dispuesto a alabar al nombre del Señor. ¿Cuánto levantan su mano y dice gloria a Dios? Así que el apóstol Pablo me dice a mí y le dice a usted: os ruego, hermano. Hermano, os ruego. Por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto. Aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Y hoy Dios nos dice a través de su palabra: renueva tu pensamiento. Al templo no se viene más que alabar a Dios. ¿A qué se viene al templo? ¿A qué se viene al templo? Al templo se viene a alabar a Dios. Al templo se viene a orar a Dios. Al templo se viene a cantar a Dios. Al templo se viene a ofrendar a Dios. Al templo se viene a diezmar a Dios. Al templo se viene a testificar de Dios. Pero al templo se viene solamente para presentar este cuerpo en sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. Que Dios nos bendiga. En reverencia total. Gracias a Dios que las sillas son buenas aquí. Pero teníamos unas sillas nosotros que están al otro lado, heladas. En este tiempo, ni en una hora las calentaba uno. Heladas. Pero ahí estábamos sentaditos. Todos, la iglesia y todos. Todos teníamos la misma silla. Pues miren, aquí todos la misma silla. Ustedes cambiaron de silla, nosotros cambiamos de silla. Aquí vamos todos iguales. Así que si al rato se sientan en el suelo, toquen el suelo nosotros también. Aquí es parejo. Pero, ¿y si no hubiera silla? Parado. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Y si no hubiera aire acondicionado? También. ¿Y si no hay aire caliente? También. ¿Nos calentamos? ¿Pero vamos a dejar de presentar el culto a Dios? No. Entonces creo que hay mucho por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Enfermo, alentado, su servidor está predicando no del todo bien de su voz, pero aquí estoy. Entonces, hermanos y hermanas, lo que quiero dejar a través de esta palabra en mi corazón y en su corazón es que estamos aquí para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, diga vivo, santo, agradable a Dios. Primero es que tiene que estar vivo. Dios no acepta adoración de los muertos. Dios acepta adoración de los vivos. Así que si usted está vivo, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y Dios quiere un sacrificio santo. O sea que Dios nos ha separado del mundo exclusivamente para el servicio a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra santo significa separados para adorar a Dios. Por eso es muy importante la renovación personal. Y por eso es importante estar en la iglesia, en el culto. Porque esto que estamos hablando hoy, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, el corazón, para poder entender. Si hay pueblo que va creciendo siempre en la obra del Señor, es la iglesia. La iglesia no para. Usted sabe ese coro que dice: la lucha y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. La iglesia sigue caminando. Esta no se detiene. No hay chance de detenerse. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos el pueblo que vamos creciendo. Yo tengo aquí, el cristiano tiene un proceso de crecimiento espiritual. Este es efectuado por el Espíritu Santo en nosotros. Él desarrolla en cada cristiano el amor por las cosas espirituales. Ese es el crecimiento que tiene la iglesia. La iglesia, el cristiano va creciendo, crece. Día tras día crece. Porque este es lo que hace el Espíritu Santo. A través de la palabra que nos predican, nos hacen crecer. Siempre crecemos. Y una vez que crezcamos, entonces nos lleva a un resultado, a inclinarnos solamente a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque somos renovados en el conocimiento. Somos renovados en el entendimiento. Y por eso Pablo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento. Cada uno de nosotros debe de analizar su estado espiritual. Yo no puedo analizar su estado espiritual. Ustedes que deben de analizar cómo está su vida con Dios. ¿Cómo me presento? ¿Por qué vine al culto ahora? ¿Vine por ver a Dios o por ver a Eulofia? ¿Por qué vine? Estoy aquí porque quería estar de rodillas presentando un sacrificio agradable a Dios. Dios lo sabe. Entonces, hermanos, la palabra nos lleva a desarrollar un conocimiento para inclinarlo más al bien. Porque tenemos una lucha diaria. Y la lucha es porque no comprendamos las cosas que son del Espíritu. Y por eso Jesús dijo algo para todos nosotros. Y lo dijo el apóstol Juan. Y se lo voy a leer. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y todos sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En nosotros está. ¿Queremos ser permanentes o queremos ser como el tamo que arrebata el viento? Es aquí donde solamente, escuche bien, solamente el cristiano tiene este conocimiento de entender que las cosas del mundo son pasajeras. Los placeres que el mundo da son pasajeros. Pasan, se terminan. Y eso es lo que el mundo no puede percibir. El mundo que está esclavizado por el sistema, él ya entró a este sistema. El sistema, el mundo vive de alcohol, de cigarro, de discoteca, de música y de placeres. Eso es lo que el mundo come. Usted y yo no vivimos de discoteca. Usted y yo no vivimos del mundo. Usted y yo vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros placeres no es la música. Nuestros placeres no son los deseos carnales, sino que Dios nos ha cambiado. Y es aquí donde nosotros tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de entender que el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Levante su mano y diga gloria a Dios. Ahora vea lo que le voy a leer. El mismo texto que le acabo de leer, Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Importante, si usted no entra al sistema del mundo, usted puede inclinarse al bien. Pero una vez que entra el hombre al sistema de este mundo, no sale. No puede salir. Porque el sistema del mundo, una vez que te metió, no tiene salida. Cualquier pecado que sea, introducirse es fácil. Salirse no vas a poder. Salomón dice que es como el buey que va al matadero. ¿Han visto ustedes cómo matan a los bueyes? Los meten por un cerco donde solo ellos caben. Y pasan. Cerco a la izquierda y cerco a la derecha. Adelante le dan un martillazo en la cabeza. Y lo sacan de ser. Se olvida que es vaca o es buey. Ya dormido los amarran y los cuelgan. Y ya colgado les meten el cuchillo. Y cuando el que está delante le han dado el martillazo y al que está atrás todavía no se lo han pegado, él quiere regresar, ya no puede. Ya entró al sistema. Ya entró. Así es Satanás. Una vez que te introduce al sistema de él, no puedes volver atrás. Ya solo te toca el martillazo y te toca la muerte, porque la paga del pecado es muerte. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está aquí conmigo? Si yo sé que me voy a meter a un lugar donde no voy a salir, ¿para qué me voy a meter? ¿Está aquí? ¿Los hombres están aquí? ¿Las mujeres están aquí? Si sabe que se va, se puede meter, pero de allí, ¿quién la va a sacar? No se meta mejor. Ese es el conocimiento que tenemos hoy. Usted decide la vida o la muerte. ¿A cuántos ya le dieron su martillazo? Y están todos zurumbos. Sentados hay, pero zurumbos. Hay gente en la iglesia zurumba. Ya con el martillazo en la cabeza, ya no sabe si está en culto o está en el mundo. Ya le da igual el hotel con la iglesia. Se duerme en el hotel y se duerme en la iglesia. Ya no siente esa brisita que antes sentía, el poder de Dios. Ya ahora no hay predicador bueno para él. Predica el pastor, no siente la presencia del Señor. Predica René, no siente. Predica Cristóbal, no siente nada. Él no siente nada. ¿Y qué va a sentir si está muerto? Está muerto. Y es muy importante entonces que nosotros comprendamos lo que la Biblia dice, que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo saber que estoy bien en la iglesia? Les digo, la Biblia se lo va a decir. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe por qué llora el niño? Tiene hambre. Quiere leche. Y no lo van a callar hasta que le den la pacha o le den el pecho. Está llorando. Quiere comida. Es un niño. Todos los que están en la iglesia y tienen ese nacimiento espiritual, somos niños y lloramos por la leche espiritual. Estamos en el trabajo y anhelamos estar en el culto. Cuando nos dice que vamos a salir tarde, quisiéramos agarrar al patrón del cuello. Es el único momento que quisiéramos pecar, ¿verdad? Que me deje ir este hombre, porque yo quiero ir al culto. Quiero ir a alabar a Dios. Y no dice, voy a ir al culto porque tengo que ir a ver a la novia. No, no, no. Él quiere venir al culto porque quiere doblar sus rodillas, porque quiere alabar a Dios, porque quiere glorificar a Dios, porque quiere presentar su ofrenda delante del Señor. Glorioso el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces la Biblia dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando la Biblia? De esa renovación, de que nos presentemos a Dios al culto. ¿Está aquí conmigo? de que nos presentemos a Dios trayendo una ofrenda que sale de nuestro corazón. ¿De qué está hablando? ¿De qué pensamiento? ¿De qué conocimiento está hablando? Que el pueblo de Dios es un pueblo entendido, es un pueblo sabio, que sabe que Dios lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy que estamos aquí en la luz admirable, ahora hay algo más que Dios nos ha revelado. Es que una vez que tú saliste de las tinieblas a la luz, sos libre para alabar a Dios. Tú levantas tus manos y alabas a Dios. Tú hablas del Señor y sientes la presencia del Señor. Es maravilloso ser evangélico cristiano, de verdad. De verdad, no de mentira, de verdad. Se siente el sabor, el ser cristiano. Entonces, como cristiano y pueblo de Dios, debemos negarnos a no perecer, porque nos falta el conocimiento. Renovemos nuestro conocimiento. Renueva tu culto con Dios. Ya no venga sonámbulo, venga despierto. Ya no venga con otro pensamiento. Quizás usted dice, pastor, ¿por qué dice eso? Yo no lo estoy diciendo, la Biblia lo dice. Dios desea que estemos todos despiertos. Que todos tengamos, hermanos, ese toque de adoración al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor a su pueblo? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros nos presentemos con un corazón adorador, con un pensamiento total, libre, amplio, para alabar a Dios? Porque como iglesia estamos aquí para reflejar lo que somos en Cristo. Usted y yo no somos de aquí, somos del reino celestial. ¿Y a cuántos se nos olvida? A muchos. Por eso es necesario la renovación. Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que los discípulos no eran del mundo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Y sigue el siguiente versículo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, como no somos de este planeta Tierra, aunque estamos en este planeta, pero no somos de este planeta. ¿A cuánto les cabe esta verdad? ¿Cuánto la captan? Que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Levanten la mano los que son de este mundo. Ahora levante la mano los que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, si no soy de este mundo, entonces no voy a entrar al sistema de este mundo. Porque este mundo tiene su sistema, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar. Todo lo tiene el sistema, el mundo. El mundo hace como él quiere, pero usted y yo no podemos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Usted va a ir allá, si usted es grueso de la ceja, cuando se acerque allá y vaya a cortarse el cabello, le van a decir los que cortan el cabello, y le cortamos la ceja. Ya se imagina usted un hermano en Cristo con las cejas cortadas. ¿No tiene miedo que le digan hermana? Dios les bendiga, hermanos. ¿A cuánto les han rebajado la ceja? ¿Ah? Uno entra y como medio dormido, mire, la ceja usted la tiene bien, bien así, bien regada. Se la hacemos bien bonita y se va a mirar mejor. Vaya pues, entrele pues. ¿Ya se imagina usted? Usted no puede entrar a ese sistema. Pero los muchachos se la cortan, pastor. Son ellos, porque son de este mundo. Usted no es de este mundo. Los muchachos se casan. Usted sabe que este mundo se está casando hombre con hombre, mujer con mujer. Nosotros no entramos a ese sistema. ¿Está aquí conmigo? Nosotros no, pero allá, está bien que se casen los hombres con los hombres. Son ellos. Pero a nosotros Dios nos dijo que al principio no fue así. Que al principio varón y hembra formó. Y lo que Dios casó en el huerto del Edén es un hombre y una mujer. Oh, pero el mundo se está... Los artistas, hermanos, y los famosos, que se casen con quien ellos quieran, porque ellos no son de allá. Y allá no entran esos. Aquí sí hacen lo que ellos quieren. Pero en medio de este mundo hay un pueblo, gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Y ese pueblo es usted. Y ese pueblo es usted. Que está en este mundo, pero no os conforméis a este sistema, sino renovaos. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabe qué sigue diciendo la Biblia, hermanos? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 6. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. No dice que fuiste enriquecido por el diccionario de la Real Academia. No, dice que fuiste enriquecido en toda palabra, pero en toda ciencia, lo que está aquí, la ciencia divina de Dios. Allí fuiste enriquecido. ¿Que no sabes que el mundo es el que ha aprobado el aborto? ¿El mundo es el que ha aprobado el matrimonio homosexual y las lesbianas? Es el mundo que lo ha aprobado. Y son gente que han estudiado y han estudiado para llevar la contraria ante Dios. Pero la Biblia dice que a nosotros, a la iglesia, Dios la ha enriquecido en Cristo en toda palabra, en toda ciencia y en todo conocimiento. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo no le voy a creer a ningún gobernador. Yo no le voy a creer a ningún artista. Yo no le voy a creer a nadie. Le voy a creer a la palabra inspirada, a la palabra de Dios. Y en esa palabra fuiste enriquecido. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no eres de aquí, tú eres de la patria celestial. La ciencia no lo sabe. Los grandes entendidos no lo saben. El Señor dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, y se las ha revelado a estos pequeños. Sí, Dios, porque así te agradó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto levanta su mano y dirá gloria a Dios? Si el mundo piensa que la iglesia es, no sabe nada, que se dé cuenta. Si habrá gente que tiene ciencia, es la iglesia. El mundo solo puede hablar de las cosas que conoce, de las cosas visibles. La iglesia habla de cosas invisibles. El mundo tanto que ha estudiado para sacar una conclusión, que el mundo se hizo del carapacho de una tortuga. Y los de la escuela dominical dicen: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De la boca de los niños y de los que maman, Dios ha fundado la fortaleza, la alabanza. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Esto es grandioso. Esto es maravilloso cuando usted oye a los niños, a los jóvenes expresar cosas profundas y usted las entiende. Pero hay alguien que no las entiende, hay alguien que no las comprende porque ha entrado al sistema del mundo. Nosotros no estamos en ese sistema, nosotros hemos recibido la ciencia de Dios, el conocimiento que viene de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor quiere que renovemos nuestro entendimiento. Que renovemos nuestro entendimiento. Y dice la Biblia, hermanos, en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Las cosas viejas. Y aquí, ¿entiende ese texto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es, hermanas? No les oigo. ¿Cómo es, hermana? Y las cosas viejas, el diablo pasó, el mundo pasó, Y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Ya usted no tiene que decir, ay, cuando yo estaba en el mundo, ya eso pasó. Ya eso pasó. Háblame de ahora. Háblame lo que sos hoy. Y aquí todo es nuevo. Cielo nuevo, para allá vas. Tierra nueva, volvemos de nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Y dice la Biblia en 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Quién lo llamó a usted, el pastor? ¿Quién lo llamó? Cristo. Se oye mal usted decir, ¿y por qué no usa esto usted, hermana? Es que el pastor dice que no lo usemos. ¿Cuál pastor? El Señor dice que aquí todas las cosas son nuevas. Si antes enseñaba lo grueso de la pierna, eso pasó. ¿Eh? Ya pasó. Ahora todo es nuevo. Si se dejaba la colita de macho, eso pasó. Ahora cortes el pelo como cristiano. Y se andaba con candados y llaves. Sáfese de todo eso. ¿Verdad? Sáquese todo eso. Y ahora las cosas viejas pasaron. ¿Sabes? Si andaba con los pantaloncitos bien apretados y casi andaba circulándose allí la rodilla y tiene que usar aceite para metérselos ahora los pantalones. Ahora el pantalón ya pasó. Póngase uno a que le quede bien. Hablo con todos ustedes. No es lo que yo digo, es porque ahora somos nueva persona en Cristo. Y el Señor dice que no somos de allá. Ya se imagina en el cielo usted con los pantalones rotos. Ah, ya se imagina viviendo en el cielo con las faldas cortas. ¿Cómo que los ángeles van a permitir eso? La van a agarrar para afuera. No puede entrar. No puede entrar. Y no es posible que acá andemos mal y allá nos volvamos bien. La vida en Cristo es ahora. ¿Está aquí conmigo? Renueve su pensamiento, no se esconda de mí. Usted viva la vida en Cristo. Si usa chores de escondida, ¿de qué sirve? El Señor lo ve todo. Bote esos chores. ¿Verdad, hermana? Yo veo que este lado se alegran más. Creo que voy a predicar más para este lado. Renovemos nuestra vida. Renovación. Renueve su mente. ¿Para dónde van, hermanas? Para el cielo. Vístase como se va a vestir en el cielo. Gloria a Dios. ¿Para dónde vamos, hermano? Andemos como debemos de andar. Renueve su mente. ¿Se recuerdan del coro? Renuévame, Espíritu Santo. Renuévame todo mi ser. No. Renuévame, Espíritu Santo. Renuévame con tu poder, renueva mi mente, renueva mi espíritu, renueva todo mi ser. Yo quiero ser útil en tu santa obra, yo quiero ser un siervo. Ay, con las hermanas, renuévame, Espíritu Santo, renuévame con tu poder, renueva mi mente, renueva mi espíritu. Renueva todo mi ser. Yo quiero ser útil en tu santa obra. Yo quiero ser sierva. Sierva fiel. O todos. Renuévame, Espíritu Santo. Renuévame. Renueva mi mente. Renueva mi espíritu. Renueva todo mi ser. Yo quiero ser útil en tu santa obra. Yo quiero ser un siervo fiel. Eso es. ¿Venimos al culto? Al culto. ¿Vamos a andar como cristianos? Porque así lo ordena la Biblia. Renueva tu mente. Renueva tu forma de pensar. Porque eso es lo que Dios desea. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿Con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué dice eso? La sal, uno la tiene en la mesa para que dé sabor. Hace unos días había un salero en mi casa. Y yo le buscaba que le estaba comiéndome algo. Y le daba y se había pegado. Y le pegaba en la mesa y no se despegaba. Con todo y salero lo boté. Ni Anita se dio cuenta. Y me fui a la bolsa de sal y agarré el cartón, el grande, y lo puse en la mesa. Aunque el que había botado estaba bonito, está bien bonito. Hoy me va a regañar, gloria a Dios. Pero yo no ocupo adornos en la mesa, yo quiero sal. A mí no me importa si es de oro el salero, ¿de qué sirve? Si no echa sal, que se vaya la sal. Uno quiere sal, ¿cierto? He visto saleros también que agarran agua. Fíjate, no sirve, porque uno no quiere agua con sal, quiere sal. Y así hay muchos creyentes pegados en el salero. Digan amén, hermano. Están pegados. Y aunque uno le dé, no levantan. Hay que echarlos afuera, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. Alabado sea Dios. Entonces el Señor dice que nosotros somos la sal. ¿Qué quiere decir? Que estamos en este mundo para dar sabor. Dios nos quiere para dar sabor. Qué bonito cómo visten las hermanas. Qué bonito cómo andan los jóvenes. Qué especial cómo habla esa persona. Y hasta le pueden preguntar, ¿y a qué escuela va usted? No a ninguna. Pero y yo veo que usted todo el tiempo anda bien contento y sabe hablar. Es que la ciencia que nosotros recibimos no es de este mundo. Es de arriba. Somos la sal. Después dice el 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte alto no se puede esconder. Entonces quiere decir que somos la luz. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar. Y una ciudad en un monte siempre alumbra. Siempre. Cuando uno viene en el avión, viene a la ciudad de Charlo, ¿cómo se ve? Yo vine en noche cuando venía a El Salvador. Pero grande se ve. Por las luces, qué bonito. Esa es la iglesia. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia es la sal de este mundo. La iglesia no es de aquí, usted no es de aquí, usted es de la patria celestial. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios por esa obra que Dios hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia? Y ahora nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Muy pronto viene Cristo. Pronto viene nuestro esposo. Pronto viene el Cordero de Dios. Pronto viene Jesucristo. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Se da cuenta? Seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Solo la iglesia, no el mundo, solo la iglesia. Porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Y como ha dado testimonio en esta tierra, y como ha sido la sal de esta tierra, y como ha sido la luz de este mundo, el Señor viene, aleluya, y se la lleva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos esperan a Jesucristo? ¿Cuántos saben que Dios ha hecho esa obra gloriosa en nuestra vida? Y ahora estamos aquí nosotros, no simplemente porque venimos, hermanos, así, hermanos, como decimos, un poco de hermanos desubicados. No, la iglesia sabia que vino hoy, vino a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Que Dios nos bendiga en esta hora. Entonces, hermano, eso es lo que tiene que ver con lo que se llama la renovación en la persona, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. debe asegurarse que Dios está recibiendo la alabanza, la adoración. ¿Se imagina si yo no traigo mis ofrendas? Yo no le hago daño a usted. Me estoy haciendo daño yo. Porque nosotros ofrendamos para Dios. Si yo no doy mis diezmos, yo no le voy a hacer daño al ministerio ni a Dios. Me estoy haciendo daño yo. Porque Él es el que me bendice. Él es mi rey. Él es mi Dios. Y Él me ha enseñado que tengo que darle el 10% a Él. Si no se lo doy, la iglesia sigue caminando. El mal me lo hago yo. Entonces, ¿cuál es su relación con Dios? A eso me refiero. Si usted piensa que porque no trae los diezmos y no trae la ofrenda, o no canta, o no quiere venir al culto, le hace daño a la hermana o a los hermanos, el daño se lo está haciendo usted. El daño me lo hago yo. Entonces, cambiemos de actitud. Seamos un poquito más inteligentes. ¿Verdad? Hagamos las cosas para Dios. Hagamos las cosas para Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Número dos, la renovación relacional. Es la relación entre nosotros y los demás. Y es un deber que nosotros amemos a los hermanos con todo el corazón. Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que soy mi discípulo, si tuvieres amor unos con otros. La relación. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Si usted ha tratado de relacionarse con los hermanos y los hermanos no se relacionan con usted, ya usted ha cumplido su deber. Pero si usted no ha hecho nada, ha habido hermanos que yo le he extendido la mano y no me quiere dar la mano. Yo se la he extendido y me he quedado. Y hermanos me han visto. Y sean que hasta le han hablado: ¡hermano! ¡Hermano! Y el hermano se hace el sordo. ¿Sí? El pastor se quedó con la mano extendida. Le digo: déjelo, hermano. Déjelo, hermano. O déjelo, hermano, porque hay también hermana resentida. ¿Y usted qué cree que yo con eso yo me voy a decir? ¿Ay, este qué piensa? Que no, yo me preocupo y digo: no, si no me la doy ahora, me la va a dar otra vez. Yo tengo que buscar esa relación. Porque yo quiero ir al cielo. Eso es lo que se trata. Si usted no está bien relacionado con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, no estamos haciendo nada. ¿Está aquí? Si usted está aquí y está enojado con su esposo, usted no está haciendo nada. Estoy hablando en términos de agradar a Dios. Imagínense las parejas que durmieron, uno durmió en la cama y el otro durmió en el sillón. Y están aquí alabando a Dios. Parece que están bien, pero su relación está mal. Entonces, hermanos, es muy importante nuestra relación con los demás. Y hablo entre familia y hablo también entre nosotros acá. Y hablaba a los hermanos hoy, a los líderes, que la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos es con esa relación, esa armonía, de armonizar, de estar ahí, de amarnos de todo corazón y hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos una hermosa relación entre los líderes y el pastor. Y eso es lo que hace que la iglesia misionera cada día vaya en crecimiento para la gloria del Señor. Entonces, es aquí donde el Señor nos llama y es que debemos de renovarnos. O sea, si a usted se le olvidó que tiene un enemigo, renuévelo. Necesita buscar reconcilio. Conocí una hermana que me decía: ay, hermano, tan bonito que canta mi esposo, me decía, pero viera cómo es de problemático. No era de aquí, no es de aquí, no es de aquí, es de otra hermana. Y le decía yo a la hermana: ¿y por qué no arreglan esas cosas, hermana? No, me dice, no me. Y le digo al hermano, yo soy amigo del hermano, le digo: hermano, hablé con su esposa y su esposa me dijo que usted canta bonito. Ella le gusta como usted canta, pero dice que usted es áspero con ella. No, pastor, eso fue hace 2 años, me dijo. Así, le digo, pero a la hermana no se le ha olvidado, le digo. Entonces es bueno que vaya, le digo yo, y dígale lo que te hice en el año tal. Y yo le digo a la hermana: hermana, pero ¿cuándo fue lo que le hizo el hermano las cosas? Hace como 2 años, me dijo. Era verdad, estaban en lo correcto, pero a la hermana cada vez que lo miraba cantar se acordaba. Qué tremendo, ¿verdad? Cada vez que, ¿qué tenía que hacer el hermano? Ir a pedir. Hay cosas que quizás usted le hizo ya hace 2 años a alguien, pero cada vez que lo ve se acuerda de usted, ¿verdad? Así que si usted le debe a alguien, vaya a decirle que no le ha pagado porque no tiene, pero no es que no quiere pagarle, porque en realidad cada vez que lo ve se acuerda. Sí, se acuerda. O si algo, ¿sabe? La vez pasada ya estábamos acá y ustedes se rieron que el hermano Graviel dijo, voy a decir lo que siento. Y yo le dije, usted no dice nada ahorita, lo dice después. Pero después yo me sentí reprendido. Y en el mismo instante, ¿va? Después del culto le dije, hermano Graviel, perdóneme. Yo sentí mal porque ustedes se rieron, pero yo lo que decía que después iba a cantar. Pero como él dijo, voy a decir lo que siento. Y yo le dije, no diga ahorita, lo dice después. Pero callale, hermano, y sentí reprensión del Espíritu Santo. Y en el instante después lo abracé y le dije, hermano Graviel, perdóneme. Y hoy yo le digo, si le ofendí, perdóneme. ¿Verdad? Porque las cosas hay que arreglarlas. Es que para ofender a alguien, es bonito que digan algo, pero cuando se ríe, yo dije, los hermanos se rieron. No, yo le pido perdón al hermano. Perdóneme, hermano, no sé cómo me salió la palabra, pero a los hermanos les sirvió de gracia. Pero yo sé que hermano Graviel no se sintió tan gracioso porque ustedes se rieron de él. ¿Verdad? Entonces yo le pedí perdón. De esa forma podemos decir cosas. Podemos fallar, pero reconozca. Le fallé, hermano. Dije algo incorrecto. Perdóneme, por favor. Tanto, hermano, pedir perdón es de Dios como el perdonar es de Dios. Así que si usted hace tiempo le hicieron una comida que no le gustó y todavía se acuerda, ¿y quién se la hizo? ¿Vive con usted? Vaya con ella. ¿Sí? Pida perdón y se arreglan las cosas, porque es bonito estar en paz. La Biblia dice en Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, no se trata, si no me hablas a mí, ¿qué me importa? Yo más como. Ah, pues sí. No puedes decir eso. Te tienes que afligir porque tienes un enemigo. Pide perdón. Y si no me perdona, pastor, tu obligación es pedirle perdón. ¿Están aquí? ¿Saben? Si habrá cosas difíciles, es pedir perdón. Parece ofender, bien que fácil es. Si ofender, uno ofende. Pedir perdón. Y entre más días pasa, cuesta más. Así es que hoy, la iglesia, las hermanas, levanten su mano. Quiero verlas a todas. Vamos a ver. Las hermanas en Cristo. ¿Están dispuestas a pedir perdón? ¿Dispuestas a pedir perdón a las hermanas, a los hermanos, en lo que le hayan ofendido? ¿Por qué? Porque ustedes son candidatas para el cielo. ¿Y por un resentimiento nos vamos a quedar? No, voy a renovar esa relación. Porque esa relación tiene efecto. ¿Cuál es el efecto? Trae bendición a mi vida. Trae bendición a la iglesia. Y doy testimonio de ese Dios que me ha perdonado. Porque señal que me ha perdonado es que también yo puedo perdonar. ¿Está aquí? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos manda a que nos amemos unos a otros. El anexo para la renovación de la relación es el amor de unos con otros. Es amor. Si habrá lugar donde usted se debe sentir especial, es aquí. Mi esposa me decía el día jueves que yo me levanté y le dije, hermanos, les voy a dar tiempo de cantar, de presidir, pero presidan, canten, pero no lleve mucho tiempo porque necesitamos nosotros avanzar en los cultos. Entonces le estaba diciendo y me decía Anita, decía, usted cada vez que sube al púlpito regaña a los hermanos, tan buenos que son los hermanos, y usted los regaña. Y yo no siento que los regaño, le doy un consejo que les doy, que no se lleve mucho tiempo. La verdad que Dios, la vida del pastor es bien difícil porque tenemos que formar gente. Ustedes no se sentirían bien si no hubiera en esta congregación un orden. Usted se siente bien porque hay un orden. Y gracias a Dios por el liderazgo que Dios nos ha dado, que son muy humildes y Dios les bendiga por ello. Pero lo que queremos es servir a Dios y a ustedes de una manera como ustedes lo merecen. Porque es hermoso cuando hay un orden. Mire qué bonito, yo estaba escuchando mientras oraba, oía cómo se gozaban en las alabanzas. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Es lindo, hermanos, el culto a Dios. Bendito y alabado sea el nombre. Entonces, el lugar donde usted se debe sentir bien es aquí. Imagínese si en el mundo ustedes, hermana, algunas de ustedes, sus esposos les daban duro. Y en el mundo, hermanos, ustedes, las esposas también les daban su carezola, su cacerolazos, ¿sí? ¡Ah! Y les decían palabras de muchas libras. Y usted, ahí se hacía el que no había escuchado. Pero hoy en Cristo las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo las cosas son nuevas. Ahora debe de haber amor, ¿verdad? ¿Cuánto pueden decir amor? Diga amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Porque Dios es amor. ¿Verdad que sí? Dios es amor. Y Dios tiene hijos por amor. Él nos llamó con llamamientos de amor. Y nos ama de tal manera. Entonces, Él desea que nosotros, todos nosotros, seamos bolitas de amor. ¡Qué bonito amor! Yo he visto algunas cosas que hacen algunas cosas en el internet. Que cuando ve a alguien que lo quiere, se le hacen en los ojos corazones. Usted así debe sentirse aquí, todos sus ojos llenos de corazón. Porque vienen a ver a Jesús. Ahí se los valgo. ¿Verdad? Sus ojos llenos de amor. Su boca lleno de amor. Dice Cantares 2:4. Me llevó al banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aquí nosotros venimos a alimentarnos. Aquí venimos a fortalecernos. Imagínense lo que Dios nos ha dicho. Que no somos de aquí. Que somos de la patria celestial. Y que debemos de comportarlo como hijos que somos de esa patria celestial. Y ahora nos está diciendo que arreglemos la vida relacional con los demás. Que si acaso pensamos que si ese hermano no me habla, a mí que me importa, no va a entrar al cielo. No va a llegar al cielo. ¿Ya se imaginan los dos esposos durmiendo? Uno mirando para una pared y el otro mirando para la otra pared. Están en la misma cama, pero no se ven ni el uno al otro. ¿Ya se imagina ese hogar usted? Eso no es amor. Amor es donde hay comunicación. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos y hermanas, debemos amar a todos por igual, sin hacer acepción de persona. Este amor debe de notarse en nosotros, porque somos la iglesia de Jesucristo. Esta relación entre nosotros trae vida eterna a la iglesia. Fíjese usted, debemos de amar a todos por igual. A todos por igual. A todos, el que tiene y el que no tiene, el feo y el guapo, el flaco y el grande. Todos, a todos debemos por igual, a los niños, a los ancianos. Esto se debe notar en la iglesia. No es posible que solo ustedes se amen, los jóvenes, y ya uno que ya tiene arrugas ya no lo quieran. No. No es posible que ustedes que salen corriendo de aquí se amen y vayan a hacer su bola de gente allá y nosotros los ancianos que andamos con bordón nadie nos mira. Que sucede eso en el mundo, pero en la iglesia no. En la iglesia la bandera es el amor. Así que yo voy a querer que nosotros cambiemos esa actitud de salir corriendo y vámonos a comer al chino. No, usted saluda a los hermanos porque usted es una oveja del Señor. Ahora si es cabrito, sálgase. Y apártense las ovejas porque se los van a llevar con los cachos. Estoy hablando en serio. Quite esa actitud de ir corriendo y salir. Salen corriendo. Se sientan a veces allá atrás y son los primeros que salen corriendo. Y se sientan adelante. Salen corriendo. Salude a los hermanos. Venga a saludar al pastor. Venga a saludar a los hermanos. Haga como hacen los niños. Gracias a los niños, que muchos por los niños no se van. Apúrate, hombre. Voy a saludar al pastor. Aleluya. Y yo le digo a los niños, diga amén. Y venís otra vez, le digo yo. Gloria a Dios. Porque hay que ya se quiere ir ya. Tranquilo. Algunos de ustedes nunca me han dado la mano a mí. Pastor, sí, porque salen corriendo. Ojalá hoy podamos estrechar las manos. y nos podamos reconciliar y podamos tener una relación. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Unos a otros. Si aquí es la vida. Aquí es la vida. Si aquí usted sale a la carrera, cuando llegue al cielo, ¿cómo va a ser? Allá el culto es para siempre. Cuando llegue al cielo, ¿usted cree que va a andar a la carrera? No. Comencemos acá. Sonríe al que está a su lado. Debe estar serio. Mírelo. 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 Mírelo bien. Mírelo bien, porque con él va a estar por toda la eternidad. Alabado el nombre del Señor. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea Dios. Donde hay una iglesia que experimenta, que practica el amor verdadero, el saludo de ósculo santo, ese amor de unos por los otros, es una iglesia viviente, es una iglesia que corre por su interior el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no sale corriendo porque se va a encontrar con el enemigo. No, no, él está tranquilo porque tiene paz con todos. ¿Está aquí conmigo? Y hoy se le abre un espacio. Si usted siente algo con alguien, arréglelo ahora, hermano. Ahora. Arréglelo ahora. Y asunto arreglado. Eso es así. Dios nos da la oportunidad ahora. Para que traiga bendición a la vida suya, a la vida de la otra persona y causa bendición en la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 46 al 47. Perseveraban unánime cada día en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestra comunión con los hermanos es importante. En Juan 17:21 Jesús dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea. ¿Por qué estamos aquí? Estamos para predicar el evangelio, para que las almas se salven, para aquellos que no conocen a Dios puedan experimentar el amor de Dios, para aquellos que vienen por primera vez vea el rostro de nosotros, que se refleja el amor de Dios en nosotros. ¿Cuántos levantan sus manos y le damos gloria y honra y alabanza a nuestro Dios? Voy a dejar el segundo punto, el tercer punto, para el culto de la otra semana. Creo que hasta aquí está bien el tiempo. Quiero orar con ustedes. Pónganse en pie en el nombre de Cristo Jesús. Hemos hablado dos puntos muy importantes. Y lo primero es nuestra relación con Dios, el culto en la iglesia. Levante su mano al cielo y escúcheme lo que voy a decirle. Necesitamos renovar esa relación que tenemos en el culto. Permitamos que la alabanza, que cuando cantamos, mi voz, su voz, suba a la presencia del Señor. Que su ofrenda, no importa la cantidad, llegue a la presencia de Dios. Que sus diezmos sean reconocidos por el Dios del cielo. Que su testimonio, su presencia acá, Dios bendiga su vida, su familia, mi relación con Dios. Os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios. Que sea grato olor a la presencia de Dios. Que mi alabanza suba a su presencia. Que mi adoración suba a su presencia. Que yo me mueva de la casa o del trabajo a la iglesia porque amo a Jesús, porque quiero tener comunión con el Espíritu Santo. Mi relación con Dios, tengo que renovar eso en mi vida. Tengo que renovarlo porque el diablo me lo quiere quitar. Quiere que venga al culto pero distraído. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Debo de venir activado. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mi relación con los hermanos, tengo que cambiar esa actitud de importarme que los hermanos estén enojados conmigo o yo enojado con los hermanos. Debo de cambiar esa actitud. De mí mismo no puedo, de usted mismo no puede, pero estamos aquí para renovar eso. Y digámosle al Señor que nos ayude el Señor a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, para que la gloria de Dios venga sobre nuestra vida. Oro con ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta congregación. Sé que usted trae sanidad a través de la palabra. Esparce el conocimiento, Señor, a través de la palabra. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a esta congregación. Ayuda, Señor. Si hay alguien, Señor, que está enfermo de su corazón o enferma de su corazón por causa, Señor, de un enojo o por causa, Señor, de una palabra, ahora sánala, por favor, en el nombre de Jesús. Cualquier maltrato, Señor, que haya habido en palabras, ya sea en los hogares, sánalo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia pide sanidad. Pida sanidad. Pida sanidad a su vida. En el nombre de Jesucristo. Cualquier situación, Señor, que haya en el corazón, que no me deje alabarte, que no me deje glorificarte, Señor, con libertad. Ahora, en esta tarde, renunciamos todo enojo. Renunciamos, Señor, todo aquello que estorbe mi vida, mi relación contigo. Ahora, lo renunciamos en el nombre de Jesús. Y bendícenos, Señor. Bendícenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por sanarme. Dígale gracias, Señor, por sanarme. Digan todo, gracias por sanarme. Gracias por libertarme. Dile gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, por bendecirme esta tarde. Gracias, gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia derramada en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús.